Es una alegría, es una inmensa bendición poder compartir nuestra fe. Cada uno de nosotros ha traído de su casa, de su grupo, de su comunidad, ha traído un poquito de luz y un poquito de fuego. Cuando nos reunimos, de todo eso que cada uno ha traído, Dios hace una inmensa hoguera. El fuego crece cuando lo juntamos. Y cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús, para escuchar su palabra, para pedir su espíritu, para sentir y para transmitir su amor, entonces la bendición es abundante y entonces el enemigo tiene que huir muy lejos. Tengamos en cuenta que el demonio le tiene miedo a estas reuniones. Tengamos en cuenta que en una reunión de estas, cuando nos congregamos en el nombre del Señor, hay enfermedades que se sanan, hay dificultades que se vencen, hay rencores que desaparecen, la pereza queda vencida, el ánimo triunfa, Dios se glorifica. Por eso es tan grande reunirnos. La carta a los Hebreos dice, no abandonen sus reuniones. Es muy importante esa recomendación de la carta a los Hebreos. No les voy a dar la cita bíblica de la carta a los Hebreos porque tienen que quedarles tareas a ustedes también. Pero así dice, no abandonen sus reuniones, porque en la reunión, en la asamblea, Dios se hace fuerte y el pecado es vencido. En la asamblea, Dios ilumina y bendice y Satanás es derrotado. En la reunión, nuestros pequeños egoísmos se derriten como el hielo al impacto del sol y en cambio triunfa el amor. Así que la gran receta, el gran camino, el gran remedio para nosotros los cristianos, cristianos católicos, siempre es reunirnos. Es en la asamblea, es en el grupo, es en la comunidad, es en la iglesia. Esto hay que insistirlo con mucha fuerza porque hay una serie de engaños que tratan de separarnos de las asambleas. Y aunque este no es el tema principal de mi enseñanza, quiero dedicar unos minutos porque el Señor me ha inspirado que tenemos que advertir de estos peligros. Son engaños que nos separan de nuestras asambleas. Y esos engaños hay que vencerlos en el nombre de Cristo, porque el camino para nosotros siempre, siempre, siempre es unirnos y reunirnos. Siempre. No existe renovación sin reunión, sin comunión, sin iglesia, sin asamblea. No existe. Pero hay una serie de engaños. Una serie de engaños que quieren arrastrarnos lejos de nuestras asambleas. Y la razón es la misma del fuego que ya hemos dicho, una imagen que ustedes han escuchado muchas veces. Si tienes una hermosa hoguera y empiezas a separar los leños, los palos, ¿qué sucede con ese fuego? Se apaga. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Quiere separarnos. Porque el que divide vence, ¿no? Ese es un refrán que existe por lo menos desde el tiempo de los romanos. Divide y vencerás. La estrategia del enemigo siempre es dividir y la estrategia del espíritu siempre es reunir. Y son dos movimientos opuestos. El enemigo siempre querrá dividirnos, separarnos, aislarnos, atomizarnos. El Espíritu siempre querrá reconciliarnos a través de la humildad y la caridad, unirnos a través de la palabra, enseñarnos a través del amor, hacer realidad la oración de Cristo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Que sean uno, que sean uno. La meta de Jesucristo es esa, que seamos uno, como Él es uno con el Padre Celestial. Ser uno, ¿qué quiere decir? Tener la mente de Dios, cumplir la voluntad de Dios, vivir la vida de Dios, manifestar la gloria de Dios. Eso es ser uno. Y el Espíritu siempre es Espíritu de unidad, es Espíritu que nos congrega, que nos recoge, como nos estaba predicando con elocuencia y con profunda base bíblica el padre Pablo en su ponencia anterior. El Espíritu que sale y que nos alcanza y que nos atrae y que nos purifica y que nos enseña y que nos reúne. Son dos movimientos completamente diferentes. El enemigo siempre es separar, dividir, volvernos individualistas, incomunicados, prisioneros de nuestros egoísmos, prisioneros de nuestros resentimientos, prisioneros de nuestros prejuicios, para que así aislados cada uno se pueda morir y finalmente se pierda. Ese es el enemigo. ¿Cuáles son entonces los engaños que con mayor frecuencia acechan a los servidores del Señor y que intentan separarlos? Son fundamentalmente cuatro engaños. Y los vamos a denunciar aquí cumpliendo con la palabra que nos dice el apóstol San Pablo, que hay que denunciar las obras de las tinieblas, porque aquello que es iluminado por Dios ya no tiene poder. Aquí sucede como en las películas de miedo. Cuando sale el sol, el vampiro se esconde, huye, desaparece, es derrotado. Cuando sale el sol de Dios, cuando aparece el engaño del enemigo, entonces ya pierde poder. Y eso es lo que queremos. Que el pecado pierda poder, que la mentira pierda poder. Son cuatro engaños. Seguramente estos engaños ya te han visitado. Y quizás algunos de nosotros ya hemos caído en la trampa de estos engaños o de algunos de ellos. ¿Cuál es el primer engaño? El primer engaño es: yo ya conozco, yo ya sé, yo ya estoy formado. Ese es el primer engaño. Noten una cosa, hermanos. No vamos a hablar aquí de todas las estrategias del enemigo para dividir a la humanidad. Porque si fuéramos a hablar de eso, tendríamos que hablar de todas las formas de pecado que existen en esta tierra. Porque todos los pecados son siempre para dividir. Pero aquí no vamos a hablar de todos los pecados y de todas las posibles divisiones que surgen en la humanidad. Vamos a hablar únicamente de aquellos engaños que acechan a los servidores del Señor. Y uno, yo creo que el primero es ese: yo ya sé, yo ya conozco, yo ya conozco, yo ya tuve mi encuentro con el Señor, y como yo ya conozco al Señor, y como ya conozco la palabra del Señor, y como ya he tenido un encuentro con el Señor, entonces viene un engaño: ya no necesito reunirme, ya no necesito ir a la asamblea. Ya no necesito ir al grupo, ya no tengo que ir al congreso. Y ya no tengo por qué, porque yo ya sé, yo ya conozco. Ese es el primer engaño. A veces este engaño se fortalece porque tenemos esta idea: lo que van a decir ahí, yo ya lo sé. Ese padre, yo ya lo he oído. Esa historia ya me la contaron. Yo mismo ya he predicado eso muchas veces. Yo ya conozco. Ese es el primer engaño. ¿Qué produce este engaño? Produce dos daños muy grandes. El primero, por supuesto, es que frena el impulso para reunirnos. Es decir, nos hace perezosos. Nos hace lentos. Y a medida que uno se hace lento y perezoso, entonces el amor se enfría. El amor es ágil como el fuego. Por eso el cantar de los cantares compara al amor con un ágil cervatillo ágil cervatillo, que corre, que brinca, que salta, que se apresura. El amor tiene prisa. En cambio, el pecado te hace lento. Entonces te vuelve lento en la respuesta. Y cuanto más lento te vuelves, más perezoso te vuelves. Entonces el primer daño que produce este engaño es que te vuelve lento. Pero el segundo daño es más sutil y es un daño en el que hemos caído muchísimos católicos en muchísimos lugares del mundo. Se llama la intelectualización de la fe. Es decir, uno cree, pero cree erróneamente, que la fe consiste simplemente en tener unos contenidos, unas ideas en la cabeza. Pero resulta que la palabra de Dios es fuerza de Dios para todo el que cree. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice la carta a los Hebreos. Y ni crean que les voy a decir en dónde. Pero hay algunos que sí saben en dónde es. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, cuando uno intelectualiza la palabra de Dios, cuando la vuelve un conjunto de ideas en el cerebro, lo que uno está haciendo es matar la vida y la eficacia de la palabra. Y ahí es donde sucede el cisma, la división entre fe y vida. En mi cabeza tengo claras muchas cosas, pero ya mi vida no responde a eso que yo creo. Y eso fue lo que sucedió espantosamente en la Iglesia Católica. En una época, estamos hablando de hace bastantes años, había mucho catecismo, pero demasiada poca experiencia viva del amor de Dios. Estamos hablando de hace 45, 50 años. Porque no sé si ustedes saben que la renovación carismática en Perú está cumpliendo. ¿Cuántos años? 40 años. 40 años de bendición. ¿Cuál fue la gran novedad que trajo la renovación carismática? Que nos mostró que la fe no es simplemente lo que tú te aprendes para un examen de religión. Que la fe no es simplemente ideas en tu cabeza, sino la fe es experiencia, canto, danza, alabanza. La fe es misión, motor, entusiasmo. La fe es comunión, sonrisa, alegría, lágrima, quebrantamiento. La fe es viva. Cuando uno dice, yo ya sé, en ese verbo saber, yo ya sé, lo que uno está diciendo es, basta con que la fe quede guardada en uno de los cajones de mi mente. Basta con que el archivo Jesucristo esté debidamente guardado en el disco duro. Yo tengo en mi disco duro todas las prédicas, todas las enseñanzas, tengo todas las ideas. Sí, papito, pero ¿quién le dijo que la fe era solo eso? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le dijo que la fe era solamente un archivo muerto en el disco duro de su cerebro? ¿Quién le dijo que la fe era únicamente unos papeles metidos en el último cajón del escritorio de su mente? La fe tiene que ser experiencia viva. La fe tiene que ser todo eso que hemos aprendido. La fe tiene que convertirse en los saltos que tú das cuando estás feliz cantándole a Dios. La fe tiene que convertirse en el aplauso sonoro a Jesucristo. La fe tiene que convertirse en las lágrimas de dolor que has derramado porque le ofendiste. La fe tiene que convertirse en el abrazo sincero que le das al hermano y que por fin lo sientes hermano y ya no es una palabra que pronuncias, es una realidad que vives. Esa es la fe. La fe es una corriente vital, pero en el momento en el que tú dices, yo ya sé, convertiste la fe en una momia, convertiste la fe en una armazón fría de ideas. Eso se te volvió la fe, una armazón de ideas. Ya la mataste. ¿Qué nos dice Jesús en el capítulo tercero del Evangelio según San Juan cuando habla del Espíritu? Dice, el Espíritu Tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu es como un viento, como una corriente. Ahora yo te digo una cosa. Imagínate un loco que dijera, yo tengo una cajita, y en esta cajita, como hace una brisa tan agradable, como hay un viento tan agradable, yo voy a meter el viento en esta cajita. Y entonces la persona abre su cajita y con mucho, mucho cuidado va donde está el viento y entra un poquito de viento en la cajita y la cierra. Y ya tengo el viento, ya metí el viento en mi cajita. Y ahora me voy para la casa y guardo la cajita o pongo la cajita sobre la mesa. Y llega un amigo a visitar a este loco y le dice, oye, ¿qué hace esa caja ahí? Ahí tengo el viento. ¿Tienes qué? El viento. El viento. Si yo fui allá donde estaba haciendo esa brisa deliciosa. Y vi que entraba el viento. Yo vi, es que yo lo vi entrar. Ah, ¿viste al viento? Sí, entiendo, ¿viste al viento? Muy bien, sí, sí. Y el viento entró y se quedó en tu caja. Sí, 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 se quedó en su caja. Ahí está, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Esa es la mentira. Ese es el engaño en el que cae la persona que cree que puede tomar la experiencia de la asamblea, la experiencia del grupo, meterla en una cajita y la cajita se llama su cabeza, que puede ser cabecita o cabezota. Metió el viento en su cabecita y luego llega allá a la casa y dice, yo tengo fe. Yo tengo fe. ¿Y dónde la tienes? Aquí, en esta cajita que se llama mi mente. Ahí tengo todo, todo lo tengo ahí, todo. Sí, claro. Un día resulta que hacía un calor espantoso, pero un calor insoportable, pero un calor que no se aguantaba. Y este hombre dice, yo creo que con este calor yo necesito un poco de brisa. Voy a abrir mi caja para que todo ese viento me refresque. Voy a abrir mi caja, la caja que tengo guardada hace 18 años, 20 años, 30 años. Tengo el viento de hace 30 años, lo tengo metido ahí. Voy a abrir mi caja. Y la persona con gran ceremonia abre su caja y no sale nada. Abre su caja y no pasa nada. Abre su caja y descubre, no tengo viento ni tengo nada. Y entonces dice la persona, Dios me abandonó, la fe no sirve de nada, Dios no me escucha. Esa es la historia del agnosticismo y del ateísmo práctico de millones y millones de católicos. Cuando asistían por allá al tiempo de preparación a su primera comunión, algo les entró del amor de Dios. Lo metieron en una caja. Y 30 años después, cuando tienen un hijo drogadicto, cuando les han secuestrado a un pariente, cuando se les está muriendo el papá o la mamá, cuando les acaban de decir que tienen cáncer, uy, ¿dónde estaba la caja de mi fe? ¿Dónde estaba? ¡Ay, por aquí está la caja de mi fe! La caja que no han abierto en 30 años, la caja que apenas tiene el recuerdo de que una vez tuve fe cuando iba a hacer la primera comunión, y van a abrir esa caja y descubren que esa oración no les dice nada y que esas ideas están muertas. Y entonces dicen, voy a dejar la fe, y dejan la fe, por lo menos dejan la práctica de la fe. ¿Te das cuenta el engaño tan terrible en el que se cae? ¿Cuál es el nombre de este primer engaño? Yo ya sé. Yo ya conozco esas predicaciones, yo ya eso lo he oído, yo ya eso lo conozco, yo ya me basto solo, yo ya resuelvo mis cosas solo, no necesito eso. Ese es el primer engaño. Remedio para este primer engaño. ¿Cuál es el gran remedio para este gran problema? Pues el remedio es descubrir que la fe no son ideas solamente. Empezando por el Papa Pablo VI, que muchos dicen que es el primer Papa de la renovación. Siguiendo por Juan Pablo I, pero bueno, fue tan breve su pontificado. Luego Juan Pablo II sobre todo, y ahora Benedicto XVI, nos han repetido una y otra vez. La fe es encuentro vivo con el Cristo vivo. La fe es eso. La fe es encuentro. Y si la fe es encuentro, encontrarse significa reunirse, significa ponerse en movimiento. Entonces, ¿cómo se salva uno de este primer engaño? Se salva uno recordando que la fe es encuentro. Y el encuentro es una experiencia multimodal, es una experiencia múltiple, como cuando yo me encuentro con una persona. Y de eso se trata, del encuentro con la persona adorable de Jesucristo, de eso se trata. Cuando yo me encuentro con una persona, no me encuentro solamente con sus ideas. Me encuentro con su sonrisa, me encuentro con su abrazo, me encuentro con su risa, me encuentro con su canto, me encuentro con su pasado, me encuentro con sus sueños. Por eso nos hacen falta los seres humanos. Por eso nosotros somos esencialmente sociales. Dios nos hizo así, nuestra naturaleza es social. Vivimos en sociedad y necesitamos de seres humanos. ¿Y qué es lo que yo necesito de un ser humano? Necesito todo. Necesito sus ideas, pero también necesito, bueno, que me dé un abrazo alguna vez, que me cuente sus historias, necesito contarle mis sueños, para eso son los amigos, para eso existe la familia, para eso existe una comunidad religiosa, para eso precisamente. Pues así tiene que ser mi encuentro con Cristo, con el Cristo vivo. Yo de Cristo no necesito únicamente que me explique como en una fórmula destilada de química o como en una fórmula perfecta de matemáticas, me explique en dónde están las ideas. Necesito que me explique en dónde perdí el corazón, en dónde se me enfrió el alma. Necesito que me lo explique. Y Él me lo puede explicar. Entonces, cuando yo recuerdo que la fe es múltiple, es multimodal, cuando descubro que la fe es integral y que ocupa todas las áreas de mi ser, entonces descubro que necesito de otros que vivan la fe. Y entonces ese engaño desaparece. ¿Cómo se renueva la fe? No se renueva únicamente con ideas, se renueva con experiencias, con testimonios. Les voy a dar una sugerencia para el ECLA. Ustedes saben que Perú es la sede del ECLA este año. Les voy a dar una sugerencia, entre muchas, para que el ECLA sea un éxito mundial, un éxito continental. Denle mucho énfasis a los testimonios, mucho. Las enseñanzas son importantes, son una parte importante. Los cantos son importantes. La oración es importante. Pero si tú recuerdas los orígenes de la renovación, de lo más importante e impactante es los testimonios. Por favor, denle mucha importancia a los testimonios. ¿Qué es lo que dice un testimonio? ¿El testimonio me trae nuevas ideas? ¿No? Casi todos los testimonios tienen la misma estructura. Yo iba mal, después me empeoré. Después toqué fondo, me encontré con Jesucristo, en Él puse mi esperanza, el Señor me levantó, ahora vivo feliz en mi comunidad. Así son todos los testimonios. Así que si vamos a hablar de ideas, lo oíste uno y los oíste todos. Prácticamente todos los testimonios cuentan lo mismo. ¿Y saben por qué cuentan lo mismo? Porque todos estamos hechos del mismo barro. Entonces lo que cambian son uno o dos personajes. Por ejemplo, en un testimonio, como nos pasó en una asamblea de las renovaciones, no me acuerdo dónde, sale una señora y dice, yo quiero contarles que el Señor ha rescatado nuestro matrimonio porque cuando nosotros nos casamos, mi esposo estaba muy alejado de Dios y mi esposo me golpeaba. Y bueno, eso parecía que era más el testimonio del esposo que de ella, pero bueno. Y ahí contó todo, cómo el esposo le pegaba y no sé cuántas cosas, pero luego se encontraron con el Señor, se renovaron, ¡aleluya! El Señor rescató nuestro matrimonio. ¡Bellísimo! ¡Gran aplauso! Siguiente testimonio, sale un señor. Yo quiero contarles que mi esposa me pegaba. Claro, porque lo que la gente no sabe es qué hacen las mujeres con todo el karate que aprenden. Los testimonios, en términos de ideas, no hay mucha novedad. Todos nos van a contar lo mismo. Porque todos estamos hechos del mismo barro y todos hemos pecado. Y pecar es alejarse y convertirse es acercarse. Ya, se acabó. Pero ¿por qué los testimonios son muchas veces lo que más le impacta a uno? Porque el ser humano es multimodal, porque tenemos muchos canales. Tu cerebro, tu ser, tu corazón, tu vida, no están hechos únicamente para captar ideas lógicas. Tú no eres un computador metido en una nevera. Tu cerebro y tu corazón perciben muchas cosas. Cuando una persona, por ejemplo, empieza a contar su testimonio, y uno va sintiendo cómo le cambia la voz a la persona, eso es impresionante. Con mucha frecuencia en los testimonios, no solamente llora el que está dando el testimonio, sino que uno llora oyendo algunos testimonios. Y la voz quebrantada de una persona es algo que no es una idea, no es una idea. No es algo que tú tienes claro en la cabeza. Es algo que te está incendiando el corazón. Acuérdate Lucas capítulo 24. ¿No ardía nuestro corazón? Mientras nos iba explicando las Escrituras, ¿no ardía nuestro corazón? El Señor hace arder el corazón. Entonces salgamos por favor de ese engaño de que yo ya sé. Yo puedo saber que el fuego quema, pero si no me está quemando, estoy muerto. Si no estoy ardiendo en el fuego de Dios, estoy muerto. No es asunto de saberlo, es asunto de que esté sucediendo en tu vida. Por eso hay que salir de ese primer engaño. Segundo engaño. Nuestro segundo engaño tiene que ver con el hecho de trabajar en comunidad y de vivir en comunidad. ¿Cómo es el segundo engaño? Lo podemos resumir en estas palabras. En todas partes hay problemas. Y la gran idea, por supuesto idea falsa, la gran idea es que como en todas partes hay engaños y en todas partes hay pecados, y en todas partes hay problemas, da lo mismo estar que no estar. Cuando yo entré a la renovación carismática, me vendieron la idea de que Dios iba a ser una renovación maravillosa, la santidad, el espíritu, la grandeza, el amor, la paz, la sanación. Pero entré al grupo de oración, entré a la organización, empecé a mirar las cosas desde dentro y empecé a decepcionarme. Encontré que también dentro de los grupos de oración hay peleas de poder. Encontré que también en los grupos de oración la gente a veces murmura una de otra. Encontré que en los grupos de oración también hay mucha mediocridad. Hay gente que tiene que preparar un tema y no lo prepara. Encontré que en los grupos de oración la gente a veces es perezosa y entonces siempre trabajamos los mismos. Y me cansé, padre, me cansé de eso. Porque siempre somos los mismos. Cuando se va a hacer algo, todos aparecen y aplauden y no sé qué. Y el Señor, y el Señor, y el Señor. Pero cuando hay que meter la mano al bolsillo, cuando hay que ser generosos y sacar ese dinero, entonces ya no aparece la gente. Cuando hay que trabajar desde temprano hasta tarde, ya no llegan. Entonces me cansé, padre, me cansé. Eso es lo mismo que en todas partes. Así era en el trabajo que yo tenía antes. Así es en la Junta de Acción Comunal. Así es cuando uno trabaja con el gobierno. Así es en el colegio porque yo soy profesor. Y todo, en todas partes es lo mismo. Como todo es lo mismo, entonces ¿qué hago yo yendo allá? Y aleluya, 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 si luego tengo que verle la cara a los mismos que dicen mentiras, que murmuran y que no sé qué. Conclusión, me salí de ahí. Bueno, esta historia, yo no sé si sucede aquí. Yo no sé si sucede aquí, porque como esta es la primera visita a la hermosa República del Perú, no sé si sucede aquí. Cuéntenme una cosa, ¿ustedes han oído historias como estas que yo acabo de contar?
Sí.
¿Sí, sí les ha pasado aquí?
Sí.
Ah, bueno. Entonces, parece que la naturaleza humana es muy parecida en todas partes. En todas partes. Y nos cansamos y entonces uno dice, no, ¿yo qué voy a hacer allá? Eso no tiene ningún sentido. Y lo que a mí más rabia me da, padre, es que la gente llora de rabia. Es que lo que me da más rabia es que luego los ve uno allá, aleluya, 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 y nada, no ayudan. Eso es lo que me da más rabia, padre. Eso es lo que a mí, es que me indigesta. No, había una señora por allá en un grupo que siempre decía, es que me revuelve, ¿no? Y yo pensaba que ella tenía como una licuadora por aquí. Es que me revuelve. Me revuelve eso. Y entonces es una falsedad y es una hipocresía y no sé qué. No, yo me salí de eso. Yo mejor me quedo tranquilo. Yo asisto a mi misa. Yo voy allá. Estoy con mis hijos. Incluso estoy como más tranquilo así. Estoy más tranquilo así. Me mejoró. Se me acabó el problema de hipertensión que tenía. Adelgacé, me estaba quedando calvo, me volvió a salir el pelo. Me bajó la panza, me bajó la barriga. Me bajó, es que ya va llegando a la rodilla, ¿no? Ese es el segundo engaño. El segundo engaño es ese, el segundo engaño es, no, esto es una mentira, esto aquí no funciona, esto es mediocre. Yo pensé que era otra cosa. Entonces uno le dice, a ver, ¿usted entonces cómo se imaginaba? Pues yo me imaginaba que íbamos a tener asambleas, por ejemplo, el lunes, curación de ciegos. Martes, paralíticos que se levantan. Miércoles, visiones y visitas al paraíso. Jueves, profecías múltiples. Viernes, gran misión, conversión de otro 30% del país. Es decir, hay gente que tiene esa idea, que como hay unos congresos que son maravillosos, donde Dios obra con tanto poder, hay gente que cree que ser carismático es vivir en congreso, ¿no? Vivir en congreso, y que siempre va a suceder otra cosa, y que uno va a vivir como de asombro en asombro, ¿no? Y que todos los días va a haber cosas fantásticas, y el día que uno se da cuenta que no sucede así, entonces empieza a decepcionarse, pero ese, repito, es un engaño. Es un engaño. ¿Qué pretende ese engaño? Lo mismo que pretendía el otro, volverte lento. Perezoso. Quiere volverte. Quiere volverte perezoso. Pero además, porque acuérdate que el enemigo, uno no tiene que obsesionarse con el demonio, pero el demonio, por supuesto, trabaja, intenta, a toda costa intenta destruir las obras de Dios. El enemigo siempre tiene por lo menos dos agendas, es decir, dos propósitos. Un propósito en todos estos engaños es hacerte lento. Pero el otro engaño siempre es más profundo, siempre es más sutil. Algunos dicen que así como el Espíritu Santo de Dios nos susurra la verdad de Dios al corazón, el enemigo intenta susurrarnos engaños y mentiras para que nosotros no le creamos a Dios. En este caso, del segundo engaño, el segundo engaño es en todas partes son unos mediocres, son unos mentirosos. Ahí los ve uno, mírelos, todos cantando y no sé qué, mire, no los conociera uno. Entonces, el segundo engaño es ese. Pero el segundo engaño, ¿cuál es la mentira profunda que trae? Lo que trae es un susurro apestoso a azufre, porque viene del infierno mismo. Y ese susurro que viene del enemigo y que intenta separarte de la asamblea quiere algo mucho más espantoso. Lo que dice ese susurro es, te engañaron. Eso es lo que dice. Te engañaron. Te engañaron. Lo que pretende el demonio cuando intenta enlazarte con este segundo engaño, que es el engaño de que no, estos son unos mediocres, unos mentirosos, unos hipócritas, en todas partes es lo mismo, ¿para qué me quedo? Lo que intenta el demonio con esa estrategia, de fondo es decirte, te engañaron. ¿Y sabes por qué quiere decirte eso? Porque quiere que en el fondo tú niegues a Cristo. Quiere que en el fondo tú pienses, ah, pues si era una mentira que se amaban tanto, si es una mentira que están caminando hacia la santidad, si es una mentira que esa clase de vida se puede vivir, seguramente es que también es mentira que Dios nos ha dado su Espíritu, y seguramente también es mentira que Cristo murió por mí, y seguramente Cristo es una mentira. Ese es el propósito. Que tú sientas que es un engaño, que tú pienses que todo es un engaño. Esa es la estrategia del enemigo. Te separa de la asamblea, pero te separa dejándote resentido. Te separa, pero dejándote decepcionado. Te separa, pero dejándote desilusionado. Y detrás de esa desilusión, ¿qué hay? Un susurro apestoso a azufre. Un susurro que dice, te engañaron. Para que uno entonces piense, la fe no vale la pena. Para que uno piense, no vale la pena creer. El mismo enemigo que quiere separarte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, quiere separarte de Cristo, que es cabeza de la iglesia. Y por eso que nadie se engañe, mis hermanos. Que nadie se engañe. Todo lo que te separa de la asamblea quiere separarte de Dios, quiere separarte del cielo, quiere separarte de la gloria que ya ganó para ti Jesucristo derramando su sangre. Ese es el segundo engaño. ¿Cuál es la defensa frente a este segundo engaño? ¿Cómo puede uno protegerse de eso? Aquí se necesitan varios escudos. Se necesitan tres escudos para defenderse de este engaño porque es muy poderoso. Es muy poderoso. Y yo he conocido personas, y a mí eso me duele mucho, personas que incluso cuando yo era joven, porque yo fui joven, hay que tener en cuenta ese detalle. Algunas personas dicen con caridad, no, padre, todavía es joven, padre. Gracias. Cuando yo era joven, personas a las que yo les oí dar testimonio del Señor, personas que me animaron en el camino del Señor, luego se desanimaron ellas. ¿Les ha pasado a ustedes?
Sí.
Levanten la mano a las personas a las que les haya pasado eso, por favor. Levanten bien la mano, sin pena, sin vergüenza. Levanten la mano, sin vergüenza. Bueno. Entonces, ustedes hubieran visto el cuadro tan chistoso, ¿no? La gente levantando, levantando. Se les fue la mano al piso. Bueno, nos ha pasado a muchos. A muchos nos ha pasado. ¿Cómo se defiende uno de ese engaño? Necesitamos tres escudos. El primer escudo nos lo enseña Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, una dominica seglar que vivió en el siglo XIV. Es una de las pocas doctoras de la iglesia. Otra, por ejemplo, es Santa Teresa de Jesús. Mira, conocimiento de sí mismo. Conocimiento de sí mismo. Eso es lo primero que necesitamos para defendernos de esto. En el santo conocimiento de uno mismo, uno se da cuenta lo que dice el apóstol San Pablo. Llevamos un tesoro muy grande, dice, pero lo llevamos en vasijas de ¿qué? De barro, en vasijas de barro. Pero eso no puede ser solamente una idea, eso tiene uno que vivirlo. ¿Y cómo lo vivió San Pablo? 2 Corintios capítulo 9. Para que no me envanezca, Dios ha puesto un aguijón en mi carne. Tres veces le he pedido al Señor que me libere de él y finalmente me ha respondido, te basta mi gracia, porque mi gloria se manifiesta en la debilidad. Así que mis hermanos, ese es el primer remedio. El santo conocimiento de uno mismo. Darse cuenta uno de las propias necesidades darse cuenta uno de las propias miserias. O dicho de otra manera, recordar que todos estamos en camino. Todos estamos en camino. Hay algo muy importante aquí. Cuando uno recuerda que uno mismo está en camino, cultiva una virtud teologal que se llama la virtud de la esperanza. Es que nosotros no necesitamos únicamente fe, necesitamos esperanza y caridad. Entonces hay que cultivar la virtud de la esperanza. ¿Y la esperanza qué es? La esperanza es esa fuerza que nos permite aguardar con confianza un mañana mejor en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. Entonces, para tener esperanza para nosotros mismos y para poder esperar lo mejor de los hermanos, necesitamos ese auxilio del Espíritu y necesitamos empezar por el conocimiento de nosotros mismos. Reconoce tu propio proceso. Reconoce que tu camino no es, estoy completamente seguro que no es simplemente un ascenso, ascenso, ascenso y ascenso, no. ¿Cómo es el camino de uno? Uno sube, baja, se distrae a la derecha, a la izquierda, se estaciona, sube un poquito, baja todavía más. Luego vuelve y mejora, pero también retrocede. Luego se entusiasma, luego se aburre. Por eso ese consejo tan importante, no se aburra. Es muy importante. Es que hay un peligro. Ese es un peligro que hay. A ustedes les da risa, pero es un peligro. Es un peligro. El aburrimiento es un peligro. Es un peligro. Bueno, en todo caso, si tu camino es así, ¿cierto? Y sube y baja y cambia y se distrae y entra, sale. Si ese es tu camino, y si tú reconoces que ese es tu camino, de ahí saca sabiduría y humildad para entender a tu hermano. Porque tu hermano también tiene otro camino que es así. Entonces lo que pasa es que uno se convierte en juez del hermano cuando lo ve allá abajo. Pero tenga paciencia, tenga caridad, tenga oración, exhorte en el nombre de Cristo y usted verá cómo, tú vas a ver cómo tu hermano resurge. Entonces lo primero es la esperanza fundada en el conocimiento de uno mismo. Reconoce, por favor, que tu camino es muy complicado y el mío también y el de todos. Es enseñanza común entre los teólogos que, con la única excepción confirmada de la Santísima Virgen María, todos los demás subimos, nos estacionamos, bajamos. De ella, en cambio, la enseñanza común es que su camino fue siempre ascenso, siempre. A veces más pronunciado, a veces menos, pero siempre, siempre en ascenso. Esa es la Santísima Virgen, una criatura maravillosa que así la quiso Dios para que fuera testimonio para todos nosotros del poder del Evangelio. Porque esa es María. Yo saludo a María llamándola Evangelio realizado. Eso es lo que es María, Evangelio realizado. Pero hay que tener en cuenta que para la mayor parte de nosotros el camino es muy diferente. Entonces, basándonos en el conocimiento real de nuestra propia vida, dejamos de juzgar tanto a los demás. Y aprendemos a tener paciencia y a tener esperanza. Segundo escudo, la oración. La oración. Es absolutamente indispensable orar por los hermanos de comunidad. La oración crea un puente con tu hermano, un puente que no lo puede derrotar nadie. Nadie. La oración hace que tú acostumbres a tus ojos a mirar a tu hermano como Dios lo ve. Y cuando tú ves a tu hermano como Dios lo ves con ojos de viñador. ¿Tú te acuerdas Juan capítulo 15 que dice? Mi padre, ¿qué? ¿Mi padre qué es? Dice Jesús. Es el viñador. Mi padre es el viñador. Y todos los que conocemos algo de agricultura sabemos que la tarea precisamente de un agricultor, o en este caso de un viñador, es una tarea de mucha paciencia. Después de un día de sembrar y sembrar y sembrar,
Llega la noche, te duele todo el cuerpo, ¿y cuánto recogiste?
Nada.
Hay que esperar, hay que tener paciencia. Y sobre todo aquellas plantas en las que se deja una semilla y la semilla desaparece. Y parece que no has hecho nada, ¿cierto? Pero ahí está la semilla.
Entonces, ¿cuál es la mirada del viñador? Es una mirada cargada de amor, de esperanza, de paciencia. Una mirada cargada de ternura. Una mirada cargada de afecto y de caridad. Esa es la mirada del viñador. Cuando Jesús nos dijo que su papá, o sea, nuestro Padre Celestial, era el viñador, estaba diciendo, así los mira Dios a ustedes. ¿Cómo? Con paciencia, con esperanza, con ternura, con caridad. Dios sabe tener paciencia. Dios sabe esperar. Por eso dice la primera carta de Pedro, la segunda digo, dice, no es que Dios sea tardo en el cumplimiento de sus promesas, sino que tiene paciencia para que nadie se pierda. Esa es la mirada del agricultor, esa es la mirada del viñador. Y quienes saben de jardinería saben que eso es así. Es como cuando tú cultivas una flor que es muy hermosa, pero todavía no ha abierto. Y tú llegas por la mañana, no ha abierto todavía. Y esperas otro día, ya casi, pero todavía no ha abierto. Y no hay manera de apresurar eso. ¿Qué tal una persona que llegara, siembra una flor preciosa, que se supone que debe florecer en 4 o 5 días, la siembra en tierra buena, húmeda, abonada, un sábado? Llega el domingo, no ha florecido. Llega el lunes, no ha florecido. No va a florecer todavía, se demora 4 o 5 días en abrirse. Tenga paciencia. Llega el martes, no ha florecido, entonces yo la abro, venga a ver. ¿Qué hizo con la flor? La arruinó, la echó a perder. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con los hermanos. Nosotros llegamos donde el hermano, a ver, ya es santo, ya, no es santo. Ay. Entonces queremos hacerlo santo a la fuerza. Espera y verá, yo lo santifico a usted. Si no lo santifico, lo hago mártir, por lo menos. Nosotros dañamos las flores de Dios. Porque queremos que nuestros hermanos sean santos ya. Como gritaba la gente en otro contexto completamente diferente cuando Juan Pablo II, ¿no? Santo súbito. Ya, santo ya, en este momento. Entonces hay gente que quiere eso, quiere llegar donde el hermano y ya encontrarlo santo, ya está santo. Espérate un poco. Pero ¿por qué uno es impaciente con otros? Porque uno no se conoce a sí mismo. Entonces ahí se relacionan las dos cosas, el conocimiento de uno mismo y la paciencia, la mirada del viñador. ¿Pero quién me va a dar la mirada del viñador? Pues el viñador. El único que te puede dar mirada de viñador es el viñador, y el viñador es tu Padre Celestial. Entonces, en la medida en que tú oras, ¿cierto? Oras por una persona, voy a orar, por ejemplo, por Juanita. Eso hace que yo pueda empezar a ver a Juanita un poquito con los ojos de Dios. Luego voy a orar por Pedrito. Eso hace que yo empiece a mirar a Pedrito con los ojos de Dios. Y cuando yo miro a Pedrito con los ojos de Dios, que son los ojos del viñador, yo entiendo las miserias de mi hermano. Empiezo a entender. Ojo, entender no es justificar. Una cosa es entender que él está en su proceso y otra cosa es justificar. Cuando yo le justifico sus mediocridades y sus pecados a mi hermano, en el fondo lo que estoy diciendo es, él sabrá que él haga lo que a él le parezca. Esa es la segunda parte del escudo. ¿Y la tercera parte del escudo cuál es? Necesitamos pedir ese Espíritu Santo que con valor nos permita la corrección fraterna. Es una cosa que no falla. Las personas que uno no ha ayudado a corregir son las personas de las que luego uno murmura. Corrección fraterna. Pero la corrección fraterna tiene que ir después de tener la mirada del viñador. Es que esto tiene un orden. Conocimiento de ti mismo, mirada de viñador y luego sí corrección fraterna. Le voy a explicar por qué es importante ese orden. Si yo no tengo la mirada del viñador y voy a hacer corrección fraterna, mi corrección fraterna es únicamente en beneficio mío. Es decir, como me fastidia que usted sea mediocre, procure corregirse, ¿sí?
Es decir, cuando no hay en mí la caridad de Dios, lo que existe es el amor propio. Y cuando el único amor que habita en mí es amor a mí mismo, entonces las palabras de corrección fraterna no salen con el suficiente amor. Y les voy a contar una historia sobre esto. Ustedes conocen un santo que todos lo amamos en la iglesia, que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tenía una pequeña comunidad, estamos hablando de los orígenes de los franciscanos, y resulta que uno de los frailes, así se llama pues los religiosos, o nos llamamos los religiosos que fuimos fundados en esa época, uno de los frailes era el tipo más fastidioso del mundo, lo más incómodo para vivir. Es decir, esa clase de persona que tiene todo para caerle mal a uno. Una persona perezosa, ventajosa, egoísta, ruidosa, fanfarrona. Es decir, era exactamente lo opuesto de lo que debería ser un buen fraile, un buen religioso. Y los demás frailes le decían a San Francisco de Asís, le decían, pero ¿qué pasa que tú no lo corriges? Y decía San Francisco, todavía no. Y pasaban los días y San Francisco nada que corregía a este fraile. Y siempre decía, todavía no. Un día, finalmente, Francisco le habló a este hombre, lo corrigió, lo castigó como un papá que castiga a su hijo, y empezó la reforma de la vida de ese fraile. Y entonces los demás le preguntaban a Francisco, pero ¿y por qué te tardaste tanto? Has tenido que haber hecho eso hace 2 semanas, hace 1 mes, hace mucho tiempo. ¿Por qué te demoraste tanto? Pues qué bueno que al fin lo corregiste, pero ¿por qué te demoraste tanto? Y él decía, primero tenía que amarlo mucho. Primero va la mirada del viñador. El error que nosotros cometemos en la corrección fraterna es que corregimos, pero sin mirada de viñador. Entonces, cuando yo le digo a una persona, necesito que cambies esto, le estoy diciendo, cambia eso para que no me fastidies a mí. En cambio, la mirada del viñador sabe hablar con el tono justo, con las palabras justas, para que la persona entienda que ese cambio, en primer lugar, le da la gloria a Dios y es en beneficio de él mismo o de ella misma. Resumen, conocimiento de uno mismo, oración que te da mirada de viñador y corrección fraterna. Ese es el remedio. El remedio no es irse cobardemente diciendo, todos son unos mediocres, todo es lo mismo en todas partes, yo me voy. Ese no es el remedio. El remedio es este triple escudo y llevamos 2 engaños. Tercer engaño que se presenta y que lo aparta a uno de la comunidad. El tercer engaño es el más fácil de entender. Me hirieron. Estoy herido. Me lastimaron. Ese es el tercer engaño. Pero vamos a decirlo en frase completa. Me voy para que no me hieran más. Me voy para que no me lastimen más. Ya me hirieron bastante. Es increíble pensar que nosotros no solamente nos decepcionamos de las personas, sino que lamentablemente también herimos a las personas. Y claro, es muy bonito hablar de comunidad, pero estar junto a otras personas significa conocer mejor no solamente sus virtudes, sino también sus defectos. Y ahí vienen las heridas. Y las heridas son muchas, pero las heridas que suceden en comunidad fundamentalmente tienen que ver con los siguientes aspectos. No me toman en cuenta. Siempre llaman a las mismas personas. Yo soy un cero a la izquierda. Yo no existo. A mí nadie me toma en cuenta. Padre, ¿se fue? Padre. ¿Cierto? Como le pasó al que fue donde el doctor. Doctor, figúrese que nadie me toma en cuenta, nadie me escucha. ¡El siguiente! Entonces, así aquí, ¿no? Ese es un dolor muy grande que mucha gente tiene. Y es una responsabilidad de los coordinadores, o como ustedes los llamen, de los grupos de oración. ¿Cómo los llaman aquí? Coordinador o responsable. Responsable de la comunidad. Hay que tener mucho cuidado, Porque lo más cómodo, y esta palabra va para los responsables de los grupos de oración, lo más cómodo es siempre encerrarse uno en su pequeño grupo de la gente con la que yo ya sé cómo trabajo, la gente que ya me conoce y yo la conozco. Cuidado, podemos estar excluyendo gente y esa gente queda herida. ¿Por qué a mí nunca me tienen en cuenta? Eso duele mucho. ¿Por qué no me tienen en cuenta? La otra cosa que duele y que hiere mucho, no hubo una sola palabra de agradecimiento. Claro, yo sé lo que le vamos a decir a esa persona. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Tú lo estabas haciendo por Cristo o por qué no lo estabas haciendo? Si lo estabas haciendo por Cristo, entonces tú no tienes que esperar ninguna palabra de agradecimiento. Tú únicamente tienes que trabajar y trabajar y trabajar, como el presidente Uribe en Colombia, ¿no? Tú únicamente tienes que trabajar y trabajar y trabajar. Ahora, el día que ya te revientes, te vamos a hacer un buen funeral, eso sí. Pero por ahora, trabaje. ¿No? Como me pasó con un amigo irlandés, ¿no? Que le decía yo, bueno, ¿y cómo van las cosas? Un saludo de esos comunes, ¿no? Quedamos. Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Cómo van las cosas? Y me dice él, aquí lo único es agache la cabeza y empuje. ¿No? Y hay gente a la que la tratamos así. Se nos olvida ser humanos, se nos olvida ser agradecidos. Queremos exigir de los demás una perfección de caridad, que trabajen y trabajen, que no pidan ninguna recompensa, que no reciban ningún agradecimiento. Ese tipo de tratamiento deja a la gente herida. Y hay muchas personas heridas por eso. Porque no me toman en cuenta, porque no me agradecen, porque a veces ni me toman en cuenta ni me agradecen. Y la gente, ¿no? La gente se va hiriendo. Básicamente las fuentes de conflicto en las comunidades o grupos de oración son tres. La plata, los afectos y el poder. Que son los tres que tienen que ver con los tres votos que hacemos los religiosos. Pobreza, castidad y obediencia. Es muy fácil de recordarlo. Pobreza tiene que ver con todo lo que es asunto de dineros. Castidad tiene que ver con todo lo que es asunto de afectos. Obediencia tiene que ver con todo lo que es el asunto del poder, la organización, quién organiza, qué ideas cuentan. Y entonces cuando una persona se siente excluida, cuando una persona siente que no se le toma en cuenta, que no se le agradece, que su carisma no se reconoce, ahí hay un problema. Hermanos, nosotros no somos espíritus puros. Así como nuestro cuerpo necesita, por ejemplo, alimento, ¿cierto? Por ejemplo, mañana pues tendremos con la bondad de Dios una jornada intensa, fuerte, de evangelización. ¿A ti se te ocurriría poner a trabajar a una persona de 6 de la mañana a 8 de la noche y no darle ni un vaso de agua? Claro que no. Tú sabes que esa persona necesitará momentos de descanso, necesita hidratarse, necesita alimento. Pues eso que es tan obvio para ti desde el punto de vista del cuerpo, aplícalo también a la estructura psicológica de la persona. El ser humano no solamente necesita agua y alimento. El ser humano no es un animal de carga que con darle forraje y agua trabaje. No, señor. El ser humano necesita reconocimiento, gratitud, estímulo, palabra de ánimo, buen humor, palmadita en la espalda. Todos necesitamos eso y a nosotros se nos olvida y entonces empezamos a utilizar las estructuras de la iglesia como vehículo de realización de nuestras estrategias, de nuestro poder y a veces para lucirnos nosotros mismos. Y eso pasa no únicamente en movimientos laicales, sino también le pasa a los sacerdotes y a los obispos. Y hay gente que tiene ese dolor en la iglesia, porque esto no es problema únicamente de la renovación carismática. Sienten ese dolor, el párroco nunca me toma en cuenta para nada. El obispo nunca se le ve una sonrisa. El obispo no reconoce, el obispo es lejano. En algunos lugares, en otros, bendito sea Dios, hay una actitud más pastoral. Por supuesto, yo desconozco la realidad de aquí y no es el momento de que yo la aprenda. Lo que quiero decir es que en todas partes pasan este tipo de cosas. Y entonces la gente queda herida. Y cuando no se le toma en cuenta, entonces ¿qué hacen? Se retiran. Y cuando se retiran, ¿qué es lo primero que encuentran? Gran iglesia, avivamiento y sanidad. Lo primero que encuentran. Y entonces allá sí me toman en cuenta.
allá sí valgo. Ahí sí soy alguien. Por eso hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los ministerios de música. Yo siempre lo que hago en todas partes donde voy es hacerme amigo de los músicos, porque hay que tenerlos de este lado. Eso es así. Por ejemplo, músicos como estos no se ven, es que son extraordinarios, son maravillosos, son grandes músicos. ¡Un aplauso para la música, por favor! ¿Cuál es el remedio para esta situación, para este tercer engaño? ¿Cuál es el remedio? Los remedios son dos. Primero, por parte de los responsables, ya ustedes se imaginarán lo que esto implica. Por ejemplo, si yo fuera coordinador, que creo que ese es el nombre que tiene, coordinador de la renovación carismática en Perú, yo creo que yo dormiría muy poquito y mal. Eso tiene que ser terrible. Claro. Nosotros los que tenemos algún cargo de responsabilidad tenemos que velar que a nadie se le esté negando lo que necesita. Eso es lo que se llama caridad pastoral, que la tiene en primer lugar el sacerdote por el ministerio del orden y consiguientemente primero el obispo y después el diácono. Pero caridad pastoral también la necesitas tú si eres responsable de un grupo. Tú tienes que mirar que nadie se te escape. Decía Santa María Magdalena Pazzi, que fue una educadora, fundadora de una congregación de hermanas para la educación, decía ella, aunque una madre tuviera 5,000 hijos, de los 5,000 sabría el nombre, los gustos, qué le preocupa, cuándo se enfermó la última vez, qué remedio necesita, y eso es verdad. Entonces esa clase de amor es el que necesitamos. Necesitamos un amor detallado y detallista. Ese es el amor que tienen que tener los responsables. Eso de que yo tengo un grupo de oración, pero entonces el que llegó no estorba y el que se va no hace falta. Eso no puede ser. Y ese es el peligro a veces de las grandes asambleas y de los grandes grupos. Que tú tienes una gran asamblea, 80 personas, y en la otra semana 85 personas, y la otra semana 100 personas. ¡Uy, el Señor se está glorificando! No, no, no digas tan rápido. De las 80 personas que vinieron la primera vez, ¿cuántas vinieron la segunda vez? 60. ¿Y qué pasó con los 20 que no volvieron? Sin saberse. ¿Cómo que sin saberse? ¿Qué pasó con esas personas? Entonces llegaron 85 y dice uno, aumentamos 5. No, no, perdimos 20. Conocimiento detallado y detallista. Entonces ya tenemos 85 y luego llegaron 110. ¡Uy, qué maravilla! Pero de los 85, 30 no volvieron. ¿Qué pasó con esos 30? Entonces hay que tener cuidado con las estadísticas. Es muy fácil decir, vamos a reunir una gran asamblea. Mire esta cantidad de gente que hay aquí. Esto tiene que ser varias toneladas de servidores que tenemos aquí. No, 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 eso no basta. ¿Qué pasa con cada uno? Yo les cuento que en este momento mi comunidad dominicana me ha encomendado ser superior de la comunidad allá. Me toca ser el superior, nosotros lo llamamos el prior. Prior. Entonces, pues somos 37 religiosos. Y a mí me tiene que interesar y me interesa cada uno, cada uno. En eso las mamás tienen mucho que enseñarnos. Una mamá está atenta a cada uno. Y una buena madre le conoce todo al hijo, todo. Y una mamá, con solo ver cómo entró el hijo y cómo dejó la maleta o la mochila, el morral de los libros, ya sabe cómo está el hijo. Si le fue bien, si le fue mal, si está enfermo, si sacó buena nota, si sacó mala nota. Porque, ¿qué es, por ejemplo, una mala nota? La mamá de los malanitos, ¿no? Bueno, entonces... entonces, las mamás conocen... Las mamás conocen muy bien a sus hijos. Entonces, de parte de los responsables hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo atento. ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿Y cómo está? A veces uno cree, sobre todo nosotros los hombres caemos en ese error, las mujeres menos. Nosotros los hombres a veces creemos que con que está lleno el salón. No, señor. A ver, ¿quién está y cómo está? ¿Cómo está la persona? Llegaron unos jóvenes, pero ¿en qué actitud están? ¿Están tristes? ¿Están contentos? ¿Están preocupados? ¿Qué los trajo?
Realmente es una gran responsabilidad, es grande. Eso de parte de los responsables. Pero ¿y de parte de nosotros? ¿Qué debo hacer yo, por ejemplo, si nadie me toma en cuenta? ¿Qué debo hacer yo? Si soy un cero a la izquierda, si soy el hombre invisible, ¿qué debo hacer yo? Pues tengo que hacerme esta pregunta. Si yo me retiro y me aíslo, el primero que va a perder soy yo. Porque como precisamente era un cero a la izquierda, si me voy nadie lo nota. Entonces, siempre el que se va es el que va a perder. Y lo segundo que debo tener en cuenta es, que también en esto rige la famosa corrección fraterna. Hay que buscar el diálogo con las personas y hay que decir, mira, yo entiendo que hay personas que ya llevan aquí una tradición. La renovación tiene 40 años y hay personas que hace 39 años están haciendo esto. Pero yo quisiera también aportar, quiero que sepas eso. Tenlo en cuenta, por favor. Normalmente eso debe bastar, normalmente. Dicho de otra manera, no esperes a que la gente adivine. Muchas veces hay que hablar. Pero ¿cuál es el error que cometemos a veces al hablar? Cometemos el error de la olla de presión. U olla pitadora, que llaman en otras partes, la conocemos así, ¿no? ¿Cómo la llaman aquí? A presión. Una olla a presión es una olla que, por supuesto, soporta presiones muy grandes, como algunas personas. Cuando tú estás soportando esa presión, la olla por lo menos tiene esa válvula que saca, ¿no? La presión. Pues así hay personas que llega un momento que no sé cuánto más y sacan todo lo que tienen dentro. Mejor sistema es no acumules tanto. Los demás no son adivinos. No es que el universo entero esté conspirando contra ti, ¿de acuerdo? No es que el universo entero esté conspirando contra ti. Es que muchas veces las personas no se dan cuenta. Entonces, sin faltar a la humildad, es bueno también hablar. Pero no esperes a que se te acumule el resentimiento y ya sientas, y ya no aguanto, es que ya no aguanto. No, hay que hablar con calma en el momento oportuno. Eso es ser sensatos, eso es ser humanos. Porque ten en cuenta que aunque hagan sus esfuerzos los responsables, muchas veces no se dan cuenta de todo. Entonces hay que hablar. No pensemos que todos los demás son adivinos. Cuarto y último engaño. Nuestro cuarto y último engaño es: el Señor me llama a la soledad. El Señor me llama a una vida como más tranquila. Entonces yo ayudé durante muchos años en los congresos, pero yo creo que en este momento el Señor me llama como una vida más serena, una vida más tranquila. Yo creo que el Señor quiere que yo mire bastante televisión. Porque eso es lo que me da risa a mí. Todos los que buscan una vida más tranquila, no es que se van a dedicar en el oratorio de la casa o de la parroquia a contemplar a Jesús. Se van a dedicar a enchufarse a ese aparato llamado televisión. Se van a dedicar a enchufarse a ese aparato llamado internet o a ese sistema llamado internet. Se van a dedicar a sí mismos. Y eso se llama egoísmo. Les voy a contar un secreto. Un cristiano nunca se jubila, nunca. Y esa enseñanza nos la quiso dar Juan Pablo II, sufriendo hasta el último día, hasta el último. A Dios nuestro Padre le sirve todo lo tuyo, la salud, lo mismo que la enfermedad. Si tú tienes salud, es para trabajar por Dios. Y si tienes enfermedad, es para sufrir con Cristo. No te salvas. No te salvas. No te salvas. A Cristo, nuestro Señor, y al Evangelio de Dios le sirve todo de ti, todo. Ay, pero es que yo ya estoy muy viejo, estoy muy achacoso, es que me siento como mal, no sé, hay una cosa como que me da, como que no me da, ¿no? Esa sí es una historia muy famosa, ustedes la han oído, la señora que fue al médico y le dice, doctor, yo tengo como un dolor, como que me da, como que no me da, yo creo que son como los años, no sé, es una cosa como que me sube, luego me baja, me baja, me baja. Es un dolor que me agarra como por esta mano, luego se me pasa a la otra mano. Como que me agarra la cabeza, luego me la suelta. Y entonces le dice el médico, señor, hagamos una cosa, mire, tome estas pastillas y haga como que se las toma y como que no se las toma. ahí se cura. Entonces, hay gente que eso, ¿no? No, yo como no tengo buena salud, entonces no, ya lo mío es una vida retirada, una vida tranquila. Enciéndame ahí la telenovela, por favor. Entonces el retiro es, en la práctica, un homenaje al egoísmo. Es un tributo al egoísmo, a la superficialidad. En eso terminan vidas que fueron llamadas a la santidad. Vidas superficiales, vidas trivializadas, vidas egoístas. ¿Para eso te retiraste? Claro, hay veces que físicamente no podremos asistir, eso es totalmente cierto. Pero que sepamos que a Dios le sirve todo de ti, todo, y no te salvas. Todo le sirve. Y tenemos que aprender a ofrecerle al Señor todo. Si estamos felices, alabanzas. Si estamos tristes, diremos lo del Salmo. Y esa será la tarea más difícil, que ustedes logren encontrar cuál es ese Salmo. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Es de lo más bello. Tus lágrimas, hermano mío, tus lágrimas, hermana mía, no se deben perder. Tú tienes que dárselas a Cristo. El dolor que tú tienes por una enfermedad, tienes que dárselo, entregárselo a Cristo. Desde una uña encarnada en adelante, todo para Cristo. Todo sufrimiento para Cristo. Toda contradicción hay que ofrecerla a Cristo. Eso es vivir para el Señor. Acuérdate lo que nos ha repetido muchas veces la liturgia de las horas. Para quienes hacen la liturgia de las horas, ¿aquí hay gente que haga la liturgia de las horas? Levanten la mano a ver quiénes hacen la liturgia de las horas. Todavía son pocos. Me permito recomendarles a muchos más que la hagan. Porque es un camino de oración, es el camino de oración de la iglesia, es algo muy útil. Bueno, en la liturgia de las horas para el tiempo pascual, varias veces nos dijo el apóstol San Pablo en la lectura de laudes, tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, para el Señor morimos. Tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Entonces un cristiano no se jubila nunca. No se jubila nunca, y eso fue lo hermoso de Juan Pablo II, con su lengua caída porque ya no podía hablar, con su cuerpo maltrecho y doblado porque lo gastó por nosotros, con sus ojos apagados, el corazón seguía enamorado de Cristo y seguía dando ese amor, más allá del espectáculo a veces duro para las personas que lo veían. Eso es entregar a Cristo hasta lo último. Y así tenemos que pedirle al Señor que nos conceda también a nosotros. Además, recuerden una cosa. Muchas veces el testimonio de ustedes en esas circunstancias será lo que más mueva a la gente. Cuando yo tenía 17 o 18 años de edad, eso fue el siglo pasado. Cuando yo tenía 17 o 18 años de edad, en el grupo de oración al que yo asistía, grupo de la renovación, asistía también una señora que en esa época estaba cercana a los 80 de edad. Digamos que yo tenía 18 y ella tenía 78. Es decir, la señora me llevaba 60 años de vida. ¿Qué es lo que suele hacer una señora, por lo menos en la fría Bogotá, Colombia, a los 78 años de edad? ¿Qué es lo que suele hacer a partir de las 5:30 de la tarde? Yo me abrigo bien, yo me tapo bien, yo me organizo bien, me quedo en mi casita, me tomo un té calientico, tejo un poco, miro una novela y me acuesto temprano. Eso es lo que hace una proporción alta de la población en mi país. Pero esta señora, a los 78 años de edad, buscaba que una hija fuera a recogerla a la casa, la llevara hasta el grupo de oración, y a pasar el frío y a veces la lluvia de la noche, y a llegar allá, y a sentarse allá, y a salir casi a las 10 de la noche, que es una hora muy incómoda para muchas personas, sobre todo cuando son ancianas o enfermas. Yo tenía 60 años menos que ella, pero esos sacrificios que ella hacía, a mí me impactaban. Un día, esa señora quiso dar su testimonio. Esa señora se llamaba Amelia. Y la señora Amelia va a dar su testimonio y dice, yo tengo casi 80 años de edad según mi partida de bautismo, según mi registro civil, tengo casi 80 años de edad, pero mi verdadera edad son 3 años. Por porque hace 3 años que conocí a Jesús. Mira, cuando yo le oí eso a una mujer que hubiera podido estar en su casa viendo telenovelas, cuando yo veía que ella tenía que envolverse, y lo digo con amor, tenía que envolverse pues boca, garganta, nariz, gorro, ruana, llamamos allá una especie de manta, ¿no? Con un hueco, ¿cómo llaman a eso aquí? Poncho. Ella con su poncho y su bufanda y su todo, pero allá iba a decirle a Jesús, tú eres el amor de mi alma. Mira, eso a mí me impactaba tanto, y cuando ella dice, solo ahora he encontrado la verdadera vida, cuando con su voz cansada, gangosa, dice, solo ahora he encontrado la vida, esas palabras de Amelia penetraron mi corazón. Esas palabras me hicieron mucho bien. Entonces, figúrate. Por aquella época, yo ya había oído a muchos buenos predicadores, pero esas 3 frases que dijo esta anciana penetraron mi alma. Para que te des cuenta. ¿Por qué te vas a descartar tú mismo diciendo, yo ya? No digas eso. Dios sabe utilizar tantas cosas. Mira, como el Señor, ustedes saben, me ha permitido viajar por tantas partes del mundo, incluyendo en Asia. Estuve hace un par de años en Taiwán predicando, he estado en Canadá, en fin, todos esos sitios. ¿Sabes, después de la Virgen María, cuál es la cara femenina que yo más veo en todas partes? Teresa de Calcuta. Las arrugas dentro de las arrugas de Teresa de Calcuta. Una mujer gastada, quemada por Cristo. Ese es el rostro femenino. Después de la Virgen, ese es el que más aparece en todas partes. Hoy, en mis viajes, es lo que yo veo. Teresa de Calcuta. ¿Qué tal que ella hubiera dicho, a partir de los 65 años, ay no, yo me consigo un conventico donde yo me dedique a mi mecedora y esté tranquilo? No, hasta el último día esta mujer gastándose, quemándose, y esas fotos de esta anciana sonriendo o llorando circulan por internet, están en despachos parroquiales, están en oratorios privados, están en todas partes. No te autoexcluyas. Tú no tienes que decirle a Dios cuál es la época de tu vida en que mejor le vas a servir. Tal vez esa época apenas va a empezar cuando tú creas que estás acabando. Tal vez en el ocaso mismo de tu vida, una palabra tuya va a ayudar a despertar la vocación de un sacerdote, y ese sacerdote soy yo. Y esa señora que lo hizo fue Amelia. Ten en cuenta eso. Tú no sabes en qué momento una palabra tuya. ¿Qué tal que esa señora, de una manera explicable, pero de todas maneras cómoda, se hubiera quedado recluida en su casa? Yo nunca hubiera escuchado eso. Tú eres para Cristo, y tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. ¿Cómo es? Tanto en vida como en la muerte somos del Señor. Otra vez. Tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. A través de estos 4 engaños, el enemigo intenta separarnos de nuestras asambleas. Pero venciendo estos engaños, el Espíritu Santo de Dios nos congrega, nos hace fuertes, nos revitaliza y nos convierte en esa ciudad puesta sobre una montaña para que brille la gloria de Dios y para que todos los pueblos se acerquen al Evangelio de salvación. ¿Amén?
Amén.